en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura este martes 25 de marzo, día del niño que está por nacer y la adopción. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
Aprovechando, porque este es un día muy importante, el 25 de marzo. Primero que todo, tengo que decir que es el cumpleaños de mi santa madre.
Ah, pero mira.
Sí, así que le mando un beso y un abrazo enorme. En este momento está celebrando por ahí en Chiloé. Se fueron de paseo con mi papá.
Así ah, que, sí, por el cumpleaños.
De paseo cumpleaños. Así que les mando un abrazo a mi mamá, lo más grande de este mundo. Y la verdad es que el día del niño que está por nacer y la adopción también es un día que nos llama a reflexionar. Justo estábamos hablando antes de entrar al programa del tema del acogimiento familiar y del cuidado de los niños vulnerables. Y la verdad es que eso también es parte de esta idea del cuidado de la vida, el cuidado de la infancia y de la familia, sea biológica o adoptiva. Entonces es algo muy bonito, lo cual que yo creo que todos tenemos que hablar y reflexionar.
Tal cual. Además, para los católicos, el día de la Anunciación, así que ¿qué? No saben Mara Cedini lo que es la Anunciación, pero bueno, los católicos que escuchan sabrán lo que es.
Y
es
un día muy importante, bíblica.
Un día muy importante para la iglesia. Pero bien, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. Vamos con el editorial, porque la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre Procultura emitió su informe final, dando a conocer varios problemas en nuestra institucionalidad que permitió que se produjera este caso. Una cosa es los déficits que había en el control para que no se produzcan este tipo de cosas, pero la otra es el actuar y el rol que tuvieron bastantes personas como el gobernador Claudio Rego, Miguel Crispi, Jorge Flies en esos convenios, y también muchos otros intervinientes. Obviamente esto dentro del marco general del caso convenios, que la verdad ha pasado bastante tiempo y poca respuesta ha tenido la ciudadanía, no solamente por parte de las personas involucradas, las instituciones involucradas, sino que también otro tipo de instituciones que de alguna u otra manera estaban involucradas en el caso convenios y no han dado respuestas. Por ejemplo, preguntas por qué en la planilla de instituciones y fundaciones que hacen un gran aporte, como el Techo para Chile o la Fundación para la Superación de la Pobreza, estaba contratada gente que desempeñaba sus funciones en la Seremía de Vivienda de la región de Antofagasta, cuando ellos tenían que controlar los recursos que les pasaban para ejercer esas funciones. Respuestas de ese tipo de cosas todavía no hemos visto. Este informe nos recuerda que hay muchas personas todavía que tienen que responder y los chilenos merecen una respuesta transparente, pero también rápida, para que se haga justicia con los recursos que iban destinados a los más pobres del país.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Y como cada martes, Mara Cedini.
Así es, nuestro invitado ilustre de los días martes está junto a nosotros, Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido, llegó la hora.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están los dos, Mara, José Francisco? Saludos a tu mamá, Mara.
Muchas
Nos
gracias.
Nos sumamos desde Santiago al feliz cumpleaños.
Sí, bueno, siempre.
Oye, Cristian, partamos conversando sobre el momento en el oficialismo, porque combo iban y combos venían, parece. Yo sé que es la oposición también, pero por mientras entraban en el oficialismo, porque entre algunos vetos anunciaba algunas personas, algunas candidaturas. ¿Cómo se está viendo eso en problemas de sucesión donde, por ejemplo, en el Frente Amplio todavía no logran encontrar un candidato?
Sí, bueno, lo hemos venido diciendo, estas van a ser semanas complicadas, tanto en el oficialismo como en la oposición. Está muy revuelto el tema presidencial o pre-presidencial. Ahora le está tocando efectivamente el turno al mundo del oficialismo. El panorama no se aspecta demasiado fácil, ¿cierto? El Partido Socialista todavía no define candidato, si la precandidata Tohá del PPD está a la espera de ese apoyo, que para su pretensión es vital. Después tenemos el problema que mencionabas tú en el Frente Amplio, que no definen un nombre, después de la que habría sido la tajante negativa del alcalde Bodanovich. Winter también se habría ido de negativa. Suena el nombre de Constanza Martínez, que es la presidenta del partido, pero bueno, tampoco es fácil tomar esa decisión. Ahora bien, en el PC también, este fin de semana tuvieron comité central, no salieron con una decisión de común acuerdo, no tienen decisión, está el nombre de la ministra Jara, que sigue, y esto es bastante impresentable, actuando como si estuviera ya en campaña, en circunstancias,
claro,
que
sigue siendo ministro.
Es verdad que resulta ser una de las cartas del PC, pero mientras eso no esté definido, ella debería guardar un comportamiento un poquito más respetuoso de la institucionalidad, digamos, ¿eh? Y no aprovecharse de cada una de sus intervenciones públicas para, en el fondo, de alguna manera proyectar su condición de precandidata. Y por otro lado, Jadwe, que sigue tensionando en la interna al PC, especialmente a Lautaro Carmona, presidente del partido, un candidato que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de salir de la casa, digamos. Entonces, parece absurdo, más allá de otras consideraciones, pero parece absurdo que el dilema en el PC esté siendo entre un candidato, ¿cierto?, o precandidato o persona con aspiraciones que está con medidas cautelares, y otra ex ministra que pareciera tener todas a su favor para tomar la representación de esa tienda política. Entonces, bueno, esto es propio de estos procesos, tampoco hay que dramatizar. Hace una semana o dos se hablaba de esto mismo en la derecha, cambiaron levemente las encuestas y como que pareciera que ese problema en la derecha hubiera desaparecido, cuando sabemos que no es así. Ah, van a seguir habiendo tensiones también entre Kaiser, Kast y Evelyn Matthei, y van a continuar habiendo tensiones en el mundo oficialista, al menos hasta que no se inscriban los candidatos a la primaria, cuestión que va a ocurrir los últimos días de abril.
Sí, Cristian, precisamente quería enfocarme un poco en el proyecto Frente Amplio, tal vez, o el proyecto continuidad de este gobierno, porque efectivamente el hecho de que no tengan una carta presidenciable en el Frente Amplio también habla de un fracaso de propuesta, de proyecto, de liderazgo, bastante claro. Pero al mismo tiempo, cuando renuncia Carolina Tohá para empezar su carrera presidencial, el presidente Boric fue muy enfático en decir que esto, que Carolina también iba a en parte seguir el proyecto progresista, efectivamente progresismo hay en todo ese sector. Pero cuando nosotros vemos que Frente Amplio no tiene candidato, Carolina Tohá decide ir un poco igual respaldada por el presidente, pero Constanza Martínez pues le cierra la puerta que el Frente Amplio vaya a apoyar ese tipo de candidatura, y empieza a levantarse una carta desde el Partido Comunista que, en términos, digamos, ideológicos, o al menos como partió a prueba de dignidad, sería lo más cercano al Frente Amplio. Pero fue el socialismo democrático quien llegó a masificarse en el gobierno después de la salida de figura relevante. Entonces, te quería preguntar cómo ves, en el sentido de este proyecto continuidad del Frente Amplio, proyecto continuidad del gobierno, en cuanto a estas situaciones se van dando de desalinearse. Ah, perdón, se me estamos olvidando al mismo tiempo las declaraciones de Carolina Toá y de Diego Ibáñez de que en el Partido Comunista no podían sumarse porque quienes defienden ciertas dictaduras y todas esas discusiones internas que se han dado últimamente. Precisamente bajo todas esas discusiones y diferencias que empiezan a aparecer ahora, te quería preguntar sobre la continuidad de este proyecto.
A ver, sí, efectivamente, si uno se remitiera al origen de este gobierno del presidente Boric, tendría que decir que la continuidad estricta se debiera dar, o se debió haber dado, o se debiera dar a través de un candidato que representara o al propio Frente Amplio, que además hoy día es un solo partido. Recordemos que cuando iniciaron gobierno eran una federación de varios partidos, entre ellos la izquierda autónoma,
Convergencia Social, Revolución Democrática,
todos. Bueno, hoy día son uno. Entonces, claro, uno debería decir la continuidad estricta se da o a través de el PC o a través del Frente Amplio. Y ninguno de los dos hoy día está teniendo la capacidad de levantar, como dices tú, Mara, una candidatura que sea suficientemente competitiva. ¿Ese es un fracaso? A mí me parece que en parte importante sí. En parte importante sí, porque ellos llegaron al gobierno con un planteamiento que los hechos se terminaron por erradicarlo. Las circunstancias cambiaron radicalmente, como dices tú, entró el mundo del socialismo democrático. Entonces, también hay que entender que una continuidad en un sentido más amplio también la representaría una candidatura como la de, por ejemplo, Carolina Toá, porque ellos después jugaron un papel muy significativo al interior de este propio gobierno. Entonces, sería injusto señalar que no fuera continuidad. Lo que pasa es que es una continuidad distinta, es una versión modificada, es una versión aggiornada, pero que es continuidad del oficialismo, yo diría que sí. Si se verifica a la primaria, a pesar de todas estas declaraciones que tú bien reproduces, Mara, van a llegar un candidato al Frente Amplio, va a llegar un candidato del Partido Comunista, la Carolina Toá, alguien del PS, que puede ser la propia Carolina, u otro candidato, pero al final va a haber probablemente una primaria. Si la hay, que no es asegurado completamente, pero existe una alta probabilidad de que ocurra, que exista esa primaria, el candidato que emerja ganador de esa primaria va a ser, a no dudarlo, el candidato de continuidad del oficialismo, y en eso nadie se tiene que perder. Ahora, ¿habrán mayores o menores intensidades de apoyo? Eso pasa en todos los conglomerados, en todas las coaliciones. Entonces, en eso tampoco seamos tan puristas, porque si a segunda vuelta el día de mañana pasara Evelyn Matthei y Carolina Toá, por ejemplo, es probable que el mundo de Kast y el mundo de Kaiser, o al menos algunos de ellos, terminaran apoyando a Evelyn Matthei, probablemente no con tanto entusiasmo, pero lo harían. Y terminarían siendo electores de Evelyn Matthei, si es que ella ganara la segunda vuelta. Entonces, este es un proceso de aproximaciones sucesivas. Pero como estamos en la previa, al día en que se inscribe la primaria, pasa todo esto. Ahora, si estas tensiones continuaran, y todo esto que estamos comentando se exacerbara, y finalmente hiciera que no fueran capaces de inscribir una primaria, estamos hablando de otra cosa. Ahí probablemente ocurriría lo que tú más o menos estás comentando, y es que podríamos tener un candidato del mundo del PC Frente Amplio y otro del mundo del socialismo democrático, y el que gane apoya al otro, ¿cierto?, en la segunda vuelta. O bien podríamos tener un candidato por cada uno de esos lotes, un candidato por el Partido Comunista, uno por el Frente Amplio y uno por el Socialismo Democrático, o hasta dos, digo, en el evento de que no hubiera primaria. Hoy día yo creo que estamos más cerca de que haya primaria en el oficialismo de que a que no ocurra. Claro. Tal como sucede lo inverso en la oposición, yo creo que estamos más cerca de que no haya primaria a de que haya.
Oye, Cristian, pero antes de pasar a la oposición, a propósito de estos vetos o líneas rojas que ha intentado fijar Carolina Toá, ¿Es sostenible ese tipo de posición, por ejemplo, que personaliza la crítica en Daniel Jadue, pero argumentando respecto a la Venezuela, pero no es solo Daniel Jadue el que ha sostenido esa posición, sino que es todo el Partido Comunista y que la alianza de gobierno sigue más viva que nunca, tú lo recordabas bien. Y también lo relaciono con esta idea como de desentenderse un poco de cuál fue su rol en la campaña de la prueba, diciendo después que es una de las peores cosas que ha hecho la izquierda, cuando ella era una promotora activa de esta posición, porque finalmente ha pasado muy poco tiempo entre una cosa y otra.
A ver, respecto de lo primero, esta cuestión de satanizar a Jadue, yo creo que tiene por objetivo, finalmente, sabiendo que Jadue es muy difícil que llegue a ser candidato, es transformar la opción de Janet Jara en una opción total y absolutamente digerible. ¿Ah? Entonces, es por contraposición que se está operando acá. Esa es mi impresión. Es decir, ella le está pegando, no al PC, ¿cierto, José Francisco? Le está pegando a Jadue.
Claro.
Y está diciendo, yo con Jadue no voy a ninguna parte. Pero eso es, en sentido contrario, es decir, yo con todos quienes no sean Jadue, voy. ¿No? Y como ella sabe que lo más probable que ocurra es que la candidata al final, que se va a terminar imponiendo en el PC, por varias razones, es Janet Jara. Janet Jara, dije, sí, está bien.
Sí, sí.
Bueno, lo que ella está haciendo es, en el fondo, preparar un poco ese terreno, porque evidentemente, si no, como dicen ustedes, si el PC transformara a Jadue en su candidato, no hay primaria, porque ella no está dispuesta a respaldar a Jadue en el evento de que Jadue ganara esa primaria. Entonces, respecto del tema de Jadue Jara, me parece que en eso la cuestión va más bien por ese lado. Y respecto de lo otro, yo coincido, efectivamente ella jugó un papel bastante protagónico en la campaña de el primer plebiscito constitucional en favor del apruebo, es decir, de aquel texto que fue rechazado por el 62% de la ciudadanía en el plebiscito. Claro. Y eso es inescondible, digamos. ¿Sí? Hay declaraciones de ella que son muy elocuentes en ese sentido. Entonces, sí, me parece a mí que intentar deslindar responsabilidades. Ella, bueno, yo tuve la oportunidad de entrevistarla hace dos semanas atrás para el diario en el que trabajo, para el Mercurio. Le preguntamos sobre este punto en particular y ella señalaba, por lo menos en esta entrevista, de que ella siempre estuvo en esta idea de aprobar para reformar, un poco la idea de que no iba a ser posible implementar esta nueva constitución en el caso de que hubiera sido aprobado ese plebiscito, porque dada la conformación de fuerzas en el Parlamento, las leyes que habrían sido requeridas para poner en ejecución esos cambios no se habrían podido aprobar. Pero la pregunta que yo me permití hacerle en esa oportunidad era que el texto, ¿cierto?, el texto que se estaba ofreciendo a la ciudadanía implicaba plurinacionalidad, eliminación del Senado, en fin, una serie de cosas que su propio sector político, el socialismo democrático, muchos de sus exponentes más destacados estaban en ese minuto rechazando con mucha fuerza, digamos. Yo creo que ahí hay una zona gris, por decirlo menos, en su planteamiento. Incluso yo, esto ya no fue parte de la entrevista que les traigo a colación, pero yo creo que a lo mejor la ex ministra Toá no habría sido ministra,
claro,
si es que hubiera ganado el apruebo.
Ah. O sí, si no hubiera tenido el rol en la campaña también.
No, claro, en el fondo un sentir que habría predominado frente a Amplio Partido Comunista en caso que hubiera ganado el...
Claro, en el fondo, lo que yo creo, esto es una hipótesis y una suposición especulativa, totalmente rebatible, y es que se habría producido tal avalancha de triunfalismo del Frente Amplio y del Partido Comunista que habría sido inexplicable en ese ambiente el nombramiento de una ministra del Interior del perfil de Carolina Toa. Es decir, Carolina Toa llegó a ser ministra a pesar de que fue partidaria del apruebo, pero llegó a ser ministra por el rechazo.
Claro.
Porque había que darle un giro, ¿cierto?, al mapa o al ritmo político. Pero si hubiera ganado, el ministro del Interior con toda seguridad a lo mejor habría sido George Jackson, porque habría sido el gran triunfador de quien sostenía la tesis de que en el texto de la nueva constitución estaba el programa de gobierno. Entonces, sí. ¿A quién pones tú después de una situación como esa? Pones al ideólogo. Es decir, el gran derrotado fue Jackson, pero el gran triunfador habría sido el propio Jackson, o esa fuerza por lo menos. Entonces no habría tenido piso político el presidente para haber llevado a la Moneda como jefa de gabinete a una ministra del PPD. Es curioso esto, yo creo que ahí hay una cosa que no sé si la logro explicar.
No, bien. Perfecto, es una interesante reflexión esa de pensar cómo se habría constituido el gobierno en caso de haber ganado el apruebo en el primer proceso constituyente. Efectivamente, habría habido unos vientos de triunfo precisamente en los sectores más radicalizados que no solo fomentaron el cambio constitucional, sino que eran los que estaban en la calle y fomentando el cambio constitucional y todo lo demás.
Claro, habría sido muy, ¿cómo decirlo? Ninguna revolución o refundación se limita a sí misma.
Sí.
En ese caso habría habido que ser coherente. La gente habría dado un respaldo a ese texto.
Claro.
A esas políticas, a esa visión de la sociedad. Pues bien, todo gobierno responsable tiene que hacerse eco de eso y poner al frente, como gran conductor político, a un ministro que hubiera implementado esa mirada que el país estaba respaldando.
Bueno, no fue el escenario, así que no tenemos para qué seguir teniendo pesadilla. Pero Cristian Pizarro,
pero sí tiene utilidad para mirar un poco el cuadro de la candidata Toa. Y por eso lo traigo a colación, nada más, digamos.
Sí. Bueno, estábamos conversando junto a Cristian Pizarro, editor de El Mercurio. Cristian, se nos pasa siempre volando la conversación. Sabes que tienes abiertas las puertas para venir presencial los días martes, te echamos de menos, pero lamentablemente se nos pasa volando el tema. Pero agradecerte por haber estado con nosotros otro martes más en Llevo la Hora.
Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
Muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llevo la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Contratar tu SOAP 2025 en consorcio.cl es más rápido, fácil y 100% online. Además, solo por contratar, estarás participando por una gift card de 1.5 millones de pesos. Protégete a ti y a tu auto con los expertos en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Los proveedores son el corazón del ecosistema minero, porque surgen las nuevas ideas.
Nosotros vivimos la minería, estamos unidos por esa pasión.
Soy Antisa Bladilo.
Soy Antonio de la Barra.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto enviarnos un WhatsApp que vamos a estar escuchando al final del programa al más 569-5304-3903 y no olviden participar de nuestra pregunta en Twitter. Partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa porque no esperes hasta el final, anticípate y contrata tu SOAP 2025 en consorcio desde 3.090 pesos. Descubre el precio que tienen para tu auto y asegúrate. Hazlo 100% online en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate del alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa, sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Bueno, y seguimos, José Francisco, con nuestra segunda entrevista del día de hoy, porque sacó una columna que conversábamos que llama mucho la atención, pero ya quedó obsoleta porque esto de los candidatos presidenciales y el sistema político en nuestro país es algo que tenemos que conversar y para eso está junto a nosotros Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, Mara. Hola,
bienvenido,
José
Francisco.
Bienvenido, Jorge. Bueno, háblanos de qué cosa refleja esta cantidad de personas.
Te voy a dar el nombre de la columna porque decía 72 rostros en el lucrativo negocio de las pymes políticas. ¿En cuántos vamos?
105, o sea, lo último que vi son 105, pero puede, parece que fue hace algunas horas. Sí. A este ritmo.
Claro, mira, lo que pasa es que yo, efectivamente el guarismo ya fue sobrepasado, pero el fondo de la columna no se altera. ¿Qué es lo que está pasando? Y es que este número refleja, es una expresión más, diría yo, de un problema bastante severo y estructural en términos del nivel de fragmentación del sistema político, ¿ya? Que tiene a su vez dos fuentes de origen. En primer lugar, el cambio al sistema electoral, y en segundo lugar, un sistema bastante robusto en términos de financiamiento público de la actividad política. Entonces yo quiero explicar un poco acá cuál es el modus operandi, por qué esto pasa.
Claro. ¿Ya?
Bueno, en primer lugar, en Chile, el año 2015, se cambió el sistema electoral. Nosotros teníamos un sistema electoral binominal donde se escogían dos representantes por distrito y habían 60 distritos, lo cual hacía un total de una cámara de 120 representantes, ¿cierto? Como se escogían tan solo dos autoridades por distrito, en general salía electo alguien de izquierda y alguien de derecha, ¿ya? Y eso produjo un patrón de estabilidad y gobernanza bastante virtuoso. Por contrapartida, porque obviamente no hay sistema electoral perfecto, muchos de los críticos al sistema binominal lo cuestionaban tanto por su origen, ¿cierto? Pero también porque, digamos, pensaban de que había como una suerte de déficit de representatividad. Entonces se empujó un cambio que se habilitó por una cuestión bastante fortuita. ¿Ustedes se acuerdan de ese partido Amplitud?
Sí,
que
sí, claro.
Ya no existe, que tenía un par de senadores y algunos diputados. Ellos finalmente fueron
Lili
los...
Lili Pérez.
Exacto. Ellos fueron los que dieron los votos para aprobar el cambio del sistema binominal al sistema proporcional, donde pasamos a una Cámara compuesta por 155 diputados, donde en cada distrito, son 28 distritos, se eligen entre 3 y 8 electores, y por lo tanto el umbral matemático para acceder al escaño bajó significativamente, desde un 33% a cerca de un 11%. Claro. Eso a nivel de lista. Pero incluso dentro de la lista, uno ve candidatos que son arrastrados con votaciones realmente ínfimas. O sea, yo hoy pongo en el artículo que escribí fin de semana que el 40% de los miembros actuales de la Cámara de Diputados fueron electos con una votación individual inferior al 5% de los votos.
Mira. Ya, entonces, tenemos varios diputados con harta voz que salieron con un 1% o 300.
Entonces tú mira, en esto, en el fondo, los diseños institucionales generan efectos de comportamiento. Y por lo tanto, si tú miras la integración de la Cámara de Diputados en términos del número de partidos políticos, entre el año 89, la primera elección de diputados, hasta la última con el sistema binominal, había en promedio 7 partidos políticos. ¿Ya? Luego que se implementa el nuevo sistema, con Rodrigo Peña Hilillo, que fue la persona como uno de los autores intelectuales de esta reforma, estábamos hablando del contexto del apogeo de la retroexcavadora, como claro, para hacer un poquito de memoria o arqueología política.
Esto es Bachelet 2.
Bachelet 2. Uh-huh. Se pasa automáticamente a 17 partidos y en la última elección del 2021, 21 partidos políticos en la Cámara de Diputados. Entonces, obviamente, ninguna democracia sólida, robusta en el mundo, y menos aquellas que son presidenciales, pueden funcionar en términos operativos con más de 20 partidos políticos en el Congreso. Entonces, uh-huh, tenemos balcanización, fragmentación y polarización política, y están todos los incentivos para constituir fuerzas políticas que sean minorías dirimentes, ¿cierto? Porque estos partidos pequeños ejercen un rol de fuerza pivotal. En el fondo tú vas negociando, chantajeando, digamos, o exigiendo cuestiones a cambio en determinados proyectos de ley o asignaciones presupuestarias para votar a favor del gobierno o de la oposición, según sea un tema. Eso por un lado. Entonces tenemos factor sistema electoral, pero aparte, justo casi de manera concurrente con el cambio de sistema electoral, en Chile se habilitó un sistema bastante robusto de financiamiento público a la actividad política. Para también hacer un poquito de historia, en Chile no había ley de financiamiento a la política, ¿ya? Y se tuvo que implementar una ley después de los casos de corrupción del MOB GATE, ¿ya? Ese acuerdo político que hubo entre Longueira y Lagos, claro, ¿lo recuerdan? Y ahí se estructuró la primera ley de financiamiento electoral, porque antes nadie sabía cómo se financiaba. O sea, todos sabíamos cómo se financiaba, pero en el fondo no había una ley, no había un marco institucional. Y ahí se constituyó, digamos, un mecanismo institucional donde habían aportes reservados, no sé si lo recuerdan, sí, y solo financiamiento público contra voto en las campañas, pero no había aportes permanentes a los partidos políticos. Entonces, después de los casos Penta y SQM, que son 2016 y 2015, se habilita este nuevo sistema donde a los partidos políticos se le entregan dos fuentes de financiamiento. Uno, financiamiento corriente, que se les deposita un cheque literal trimestral en función del tamaño del peso electoral de cada partido, con un piso mínimo de 20 millones de pesos. Y en Chile tenemos un
año.
Ah,
ya, 20 millones al año.
Al año. No. Pero mira los requisitos súper laxos, porque en el fondo en Chile la ley establece que tú puedes constituir partidos regionales.
Claro.
En tres regiones contiguas. Entonces, con un mínimo de 500 patrocinios. Los patrocinios, dicho sea de paso, se pueden hacer a través del sistema online, que es el mismo que estamos hoy día criticando, en función de que en el fondo tú con clave única puedes patrocinar un candidato. Entonces, matemática simple. Con 1.500 patrocinios de 500 personas de cada región, si es que son tres regiones contiguas, por ejemplo, la segunda, la tercera y la cuarta región, tú puedes constituir un partido político sin moverte tu escritorio y recibir, digamos, 20 millones de pesos anuales.
Sin estar en Chile tampoco.
Sin estar en Chile. Entonces, claro, yo creo que muchos emprendedores nos están escuchando en la casa.
Claro.
de partida, el porcentaje de los emprendedores que obtiene utilidades en el primer año de creación de su giro es muy bajo, ¿ya? Claro. Pero imagínate este sistema, entonces es súper rentable, ¿ya? Y es muy atractivo. Y estamos hablando del piso mínimo, porque en el fondo después, si tú vas constituyendo más regiones, vas recibiendo más recursos, ¿cierto?
O sea, ahí va, ahí una es por la cantidad de militantes o cantidad de regiones por lo que uno está.
Claro, lo que distingue un partido de que si es regional o nacional es el número de regiones, ¿cierto? Si tú, un partido regional, mínimo 3 regiones contiguas. Si tienes 500, estoy obviamente hablando de las regiones más pequeñas. Claro. Con un piso mínimo de 1.500, teóricamente tú puedes constituir un partido regional y obtener esta suma de 20 millones. Entonces, esto le está costando al fisco chileno plata bastante considerable, sobre todo considerando que estamos, imagínate las últimas cifras que dio a conocer el Consejo Fiscal Autónomo en términos de que hay que establecer un recorte fiscal del orden de 6.000 millones de dólares. El año 2016 el fisco chileno gastó del orden de 3.500 millones de pesos para financiar, digamos, partidos políticos. Esa cifra ya se ha multiplicado por 3, vamos a 9.500 y fracción. Siguiendo esta inercia, que es bien autodestructiva, porque obviamente la calidad de la política se va deteriorando, no hay gobernabilidad, hay cero incentivos para alcanzar acuerdos, están todas las lógicas puestas en este modus operandi, y aquí conecto con el tema original, y es que los candidatos usan las plataformas presidenciales como punta de lanza para después constituir partidos políticos, porque eso les permite conocimiento, adhesión, participar, por ejemplo, en debates que también son financiados, porque ustedes saben que en Chile hay franja electoral gratuita, hay debates presidenciales que se transmiten por Anatel, etcétera. Entonces, una vez que ya son conocidos, logran constituir partido y con eso tienen un ingreso permanente y siguen, digamos, orbitando en este sistema que está generando un costo bien significativo para la democracia chilena. Entonces, la invitación es no solo, porque ha estado súper presente desde hace, yo diría, un año y un poquito más, la discusión sobre el sistema electoral y la fragmentación, que un poco lo que explicaba en la primera parte de mi intervención, pero también, y esto yo creo que es lo positivo, siempre de estos casos uno puede sacar, digamos, lecciones o hay ventanas de oportunidad que se abren. Yo creo que hay una ventana de oportunidad bien valiosa de repensar y discutir nuevamente este sistema de financiamiento público a la actividad política, que está generando incentivos súper perversos para, digamos, las dinámicas de gobernabilidad en nuestra democracia.
Oye, pero ahí hay dos temas que son fundamentales, que los nombraste ahora, que uno tiene que ver con el sistema electoral, que en el fondo hace que tengamos demasiados partidos y hay una fragmentación enorme en el Congreso que no permite establecer ciertos acuerdos que, bien dijiste, en un sistema presidencial son necesarios, sino que tenemos un desparramo y algunos diputados que salieron con cero y no responden a nadie, a ninguna coalición ni a nada. Entonces, eso hace más difícil. Tenemos esta parte de la gobernanza y, por otro lado, tenemos el problema del financiamiento de la política, que al final se presta también para estas pymes políticas. Mucho sea, me quiero ir a agarrar de la primera parte, que tiene que ver con la fragmentación. Está en discusión el tema de que haya un umbral de un mínimo un 5% a nivel nacional para que se pueda elegir alguna coalición o algún partido dentro del Congreso.
Para que tenga representación parlamentaria.
Para que tenga, exactamente. De hecho, la misma se expresó hoy día, si no me equivoco, lo tildó esto medio de fetiche. Ahora, efectivamente, partidos como el Frente Amplio en su momento, la forma que llegaron fue a través del cambio del binominal. Entonces, ¿cómo ves tú esta propuesta? ¿Es factible, es necesaria y aporta, a diferencia de lo que piensa el oficialismo, a disminuir la fragmentación?
Yo creo que aporta, pero tampoco es una solución que vaya de manera directa a la raíz del problema. Porque la raíz del problema, como te digo, es la naturaleza del sistema electoral que tenemos. En la medida que sigamos escogiendo 8 parlamentarios en distritos enormes, claro, donde la gente no es capaz de saber ni siquiera con suerte quién es uno de sus diputados. Sí, imagínate decir los 8. Yo creo que ni ustedes que trabajan en esto, ni yo, bueno, quizás yo soy un error estadístico, pero es muy difícil. Entonces, tener distritos grandes alejan a la política de la ciudadanía, no hay identificabilidad electoral, como se llama técnicamente. Por lo tanto, ese yo creo que es el problema de raíz. Nosotros debiéramos avanzar hacia un sistema electoral de características más mayoritarias. Mayoritaria en el sentido de escoger menos representantes por distrito, porque eso supone muchas ventajas. De partida, tú eres capaz de conocer a tus diputados, se genera más rendición de cuentas, contabilidad, se genera también más justicia electoral porque ganan los que tienen más votos, ¿cierto? Por ejemplo, el sistema norteamericano o el sistema británico son sistemas uninominales donde simplemente gana el que tiene más votos, como el sistema en Chile a nivel de alcaldía, que dicho sea de paso el sistema menos cuestionado, ojo. Entonces yo creo que va un poco por allí la reforma más de fondo, y acompañada también de una revisión de estas otras disposiciones como el financiamiento de la política. Ahora, ¿contribuye el umbral? Sí, pero no es por sí solo, digamos, es como condición necesaria, más no suficiente para dar cuenta de este problema más estructural, porque mientras siguen existiendo estos incentivos y digamos ser candidato tenga costo cero, porque eso es la otra fuente de financiamiento. Yo hablé del financiamiento corriente que reciben, claro, los partidos, pero el fisco chileno en año intenso en términos del número de elecciones ha debido desembolsar más de 100 mil millones de pesos a nivel de, claro, digamos,
reembolso
contra voto. Cada voto ya está, incluso superamos la barrera de los 1,000 pesos. Entonces eso tiene un costo, claro, y obviamente que hay que ver si el fisco chileno está con capacidad y solvencia de ser tan generoso en el financiamiento de la actividad política. Con esto no quiero ser demagogo y tampoco populista, decir que o desconocer que obviamente que tiene la política una actividad que es necesaria para una democracia en forma y tiene que ser financiada de alguna manera. Pero también la invitación es a, digamos, mayor austeridad, mayor responsabilidad, porque esta, digamos, candidatura, yo en la columna juego con esta frase de los gremlins, en el fondo, que se van multiplicando con el agua, minuto a minuto. Yo sabía que me iba a quedar corto en la cifra, porque yo, claro, me envié la columna, claro, el viernes de la tarde, y ya vamos más de 100, y quizás en qué número vamos a terminar. Entonces yo creo que es algo bien nocivo para la democracia.
Bueno, muy interesante conversación con Jorge Ramírez, cientista político de Libertad y Desarrollo, porque además este tema da para mucho, el, sí, tamaño de los distritos, la distribución de los distritos, los escaños, así que vamos a invitar de nuevo a Jorge.
Sí, cuando tengamos el conteo final, cuando hagamos los 250, sí, vamos a venir a hacer la cuenta final.
A ver si Mara Seguini va a estar en esa lista. Te puedo incluir
ya,
como
José
candidata.
Francisco Lago, ya deja de echarme. Está buscando una forma de echarme, parece.
Con tu clave única arreglamos esto.
Claro, o sea, meter José Francisco con mi clave única, sí, es súper fácil. Cuidado.
Queremos agradecerle a Jorge Ramírez por habernos acompañado.
Gracias
a
usted, que también.
Nos, sí, vamos a una breve pausa y a la vuelta seguimos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
Ya comenzó Ahorro Marzo en Cruz Verde. Aprovecha Perenteril 10 cápsulas a 11.590 pesos y Aloe loción con peine lunes y jueves a 7.990 pesos. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
IMARED, especialistas en resonancia magnética. No da lo mismo donde hacer tu resonancia. IMARED, con tecnología de última generación y centros a lo largo de todo Chile. Estamos aquí para cuidar tu salud. Ingresa a imared.cl o llámanos al 600-771-8090.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 27 de marzo en Bilbao, 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 27 de marzo en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Nos encanta ver el otoño. Es tan agradable respirar el aire fresco y ver las hojas caer. Quien disfruta tanto como nosotros es la bacteria Pseudomonas syringae, causante del cáncer bacterial en cerezos, ya que en esta época se dan las condiciones ambientales ideales para su desarrollo, junto con una prolongada generación de heridas que dejan las hojas al desprenderse, permitiendo el ingreso de la bacteria a la planta. La buena noticia es que Anasac tiene una estrategia integral, novedosa y más sustentable para el control del cáncer bacterial, la cual se basa en tres productos: AgroCooper, Basiforte y Consul, con modos de acción diferentes, posicionados de acuerdo a su potencial a lo largo de todo el periodo de caída de hojas que limpian y eliminan el inóculo del huerto. Porque un huerto limpio es un huerto sano. Estrategia Anasac para cáncer bacterial, la defensa imbatible en otoño.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Marzo suena bien con todos los beneficios de tus tarjetas BCI. Compras al cobrante de manera presencial con 20% de descuento los lunes y martes pagando con tus tarjetas de crédito o débito BCI. Además, llena tu estanque con el 7% de cashback que tienes todos los jueves en Copec pagando con tus tarjetas de crédito BCI a través de tu app Copec. Si aún no tienes tu tarjeta BCI, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque llegó la hora de que disfrutes del verano en Latam Win. Y el verano queda poco, Latam Win no queda poco verano, ya hacía frío. Ahí encontrarás entretenimiento, seguridad y torneos exclusivos millonarios en juego. Regístrate ahora con el código Llegó la Hora y recibirás un bono de bienvenida de 5,000 pesos para que comiences a ganar desde el primer clic en Latam Win.
Y estaba buscando el dato de cuándo empieza, cuándo termina el verano.
Ya terminó, el 21 ¿no? El cambio.
Sí, el 21.
Sí, estamos en otoño en Latam Win.
Soy minero y me encanta una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl.
Con productos más de Cruz Verde, mientras más te cuidas, más ahorras. Así es, verifica si tu medicamento para el corazón, alergia, anticonceptivo y muchos más es Productos Más. Inscríbelo y obtén un 35% de descuento en la primera unidad, 50 en la segunda y tercera. Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos.
Y tuvimos pregunta en nuestra cuenta de Twitter, arroba llegó la hora 921, que dice: Constanza Martínez da el portazo definitivo a idea de sumarse a campaña de Toa, está totalmente descartado. Latimonel del Frente Amplio respondió al emplazamiento de la diputada Camila Musante. ¿Qué debería hacer el Frente Amplio? El 26,7% dice apoyar a Carolina Toa, el 46,7% dice esperar a Gonzalo Winter y el 26,7% dice esperar a Janet Jara.
Mira,
interesante.
Mira, está bien repartido.
Tenemos audios que nos llegaron a nuestro WhatsApp.
Hola Mara y José Francisco, los saludo a Roberto de Providencia. Yo creo que el Frente Amplio, más allá de buscar candidato presidencial, debiera desaparecer del mapa político. Debieran abdicar de sus cargos y retirarse por todo el daño que le han hecho al país. No solo en el gobierno, sino que desde el 19 de octubre de 2019. Por lo demás, muchos de ellos ya están forrados con la cantidad de plata que robaron las fundaciones. Saludos.
Aló, buenas tardes, estimados Mara y José Francisco.
Chuta, de las tres, ninguna. Para mí sería la opción 4. No tiene nada que hacer la izquierda en estas elecciones. Han probado que son corruptos, empobrecedores y nefastos en la administración del Estado. Así que lo que diga la Constanza Martínez me da lo mismo. Yo creo que la gente, si tiene sabiduría, como el 4 de septiembre de 2022, le va a dar un portazo y ojalá salga Johannes Kaiser, Nacional Libertario. Chao, amigos.
Mira, ahí...
Nuestro público también sí. se está moviendo.
Sí. No, ahí un portazo fuerte a la izquierda. Yo no diría que no tiene nada que hacer la izquierda en esta elección. Las cosas siempre hay que verlas en la cancha, así que hay que tener cuidado con quién aparece. Y bueno, también vamos a seguir escuchando lo que opinan nuestros auditores.
Estimada Mara, estimado José Francisco, mi nombre es Renato Navarro. Respecto a qué iría a hacer el Frente Amplio por el tema de las candidaturas presidenciales, yo espero que no apoyen a Carolina Toa. Esperar a Gonzalo Winter, que creo que sería el mejor candidato que podrían poner a la derecha, y no sé cómo irá a terminar con lo de Janet Jara. Finalmente, yo quiero que salga Kass. Muchas gracias.
Hola, Fabiola Rocha de Antofagasta. Si fueran coherentes, si tuvieran la capacidad de verse y de decir que han hecho una pésima gestión, de que se han visto vinculados en todos aquellos actos de corrupción en Chile, no deberían presentar a nadie. Si pensaran en Chile, si tuvieran algo de grandeza en su corazón, no deberían presentar a nadie. Pero si fuera por eso, sería pedirle esperas al olmo. Gracias.
Bueno, esta es la opinión de nuestros auditores en base a la pregunta de nuestro Twitter ex. Todos invitados a participar siempre, todos los días hacemos preguntas y queremos saber lo que opinan quienes nos escuchan y también las personas que andan dando vuelta alrededor de nuestro Twitter. Y se nos acabó el programa, José Francisco.
Tal cual nos vamos. Llegaron hartos comentarios en YouTube. Sí.
¿Ah, sí?
Algunos me preguntan, oye, yo no he elegido candidato presidencial, me están emplazando. Yo creo que una discusión tuitera que tuvimos ahí con Johannes Kaiser el fin de semana, pero esto es una discusión en buena lid respecto a la lista parlamentaria. Eso no significa que haya apoyado a algún candidato presidencial.
Es verdad, bueno, tu debate fue más bien unión o desunión en la lista parlamentaria.
Así es. Pero bueno, yo me hago cargo de lo que digo y no de lo que interpreta alguien, así que...
Me parece muy bien.
Hasta bueno, llega mi responsabilidad.
Llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos mañana, como siempre, a las 7 de la tarde en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Los dejamos junto a los tres mosqueteros. Un abrazo, que estén bien. ¡Ah! Estoy...
¿Pero
estoy,
cómo?
Mara,
¿cómo?
¡Ah! Tenemos deporte en agricultura porque juega Chile.
Hoy la última esperanza.
Es que normalmente nosotros tenemos que raspar antes.
Chile, Ecuador.
Siempre otro que nosotros antes.
Vamos a estar atentos al partido. Se juegan cosas importantes.
Es verdad. Bueno, que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos mañana. Chao. Chau.
En agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Compromiso Minero, juntos construimos la minería del futuro. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Ahorro Vivir Mejor de Cruz Verde. Y entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Cristóbal Cortés.